Han pasado 18 días después del golpe político-militar del 28 de junio. ¿Cuál diría Leticia Salomón, académica universitaria, directora de investigación científica en la Universidad Nacional? ¿Qué caracteriza este día 18 en Honduras y en el entorno regional e internacional?
Bueno, para empezar, esta situación se ha alargado más de lo que ambas partes, digamos nosotros así, se esperaban que se pudiera resolver. Una situación, una prolongación como esta, indudablemente que va favoreciendo a los golpistas en el sentido que se van institucionalizando, pero al mismo tiempo da paso para que distintos sectores sociales estén organizando, planificando, desarrollando estrategia e ir generalizando el repudio a lo golpista. Y este me parece que es un elemento muy importante que se ha producido dentro del país, y es que la cantidad de personas que acusan o niegan o protestan contra el golpe de Estado ha crecido infinitamente desde el momento que se produjo el golpe.
¿A quién le conviene más el alargamiento en términos estratégicos?
La verdad es que es indudable que le conviene a los golpistas. Eso es así, porque entre más se alarga el tiempo, más se van aproximando a una fecha de elecciones, y según su lógica simple, se producen elecciones, surge un nuevo gobierno y aquí no ha pasado nada.
Aunque la comunidad internacional diga que ningún resultado de proceso electoral en el marco de un régimen de facto sería reconocido por la comunidad internacional.
Ese es un elemento preocupante para ellos, pero no crea que los desvela mucho. Yo siento que trabajarían enormemente para plantear que la situación fue transparente y que el próximo presidente sí sería legal. Pero si nosotros lo vemos ahora del lado contrario, entre más días pasan, más les afecta en su posibilidad de retornar y reposicionarse dentro del gobierno. Pero al mismo tiempo le fortalece en la medida en que los distintos grupos y organizaciones sociales van tomando conciencia de lo crítica que es la situación y van polarizándose más. Es decir, esa franja intermedia de personas que no decían nada, se va adelgazando y va incrementándose el de las personas que se oponen y cuestionan el golpe de Estado porque se dan cuenta de los peligros que este encierra para el país.
Si viéramos imaginariamente una cuerda, ¿esa cuerda se va aflojando o se va tensando?
Yo diría que se va aflojando. Yo siento que este es un elemento importante de destacarlo y de ver por qué menciono ese calificativo. Yo digo que se va aflojando porque del lado de los golpistas esta situación no la pueden mantener por mucho tiempo, porque la base de legitimidad de ellos es totalmente artificial. Es decir, a diferencia del grupo fuerte y cada vez más fuerte que va apoyando al presidente Zelaya, que sí es un grupo que se mantiene porque es casi su hábitat natural, es la protesta, es estar en las calles, es organizarse y es plantarse. En cambio, del otro lado es más difícil, una situación económica que comienza a presionar cada vez más, sectores de empresarios que comienzan a asustarse de las consecuencias económicas que ha tenido para ellos esto, y por otro lado fisuras dentro del mismo Partido Liberal y dentro de los militares, que se están oyendo fuertes en ese sentido de que comienzan ahora a resquebrajarse esa unidad monolítica que tenían al principio para cerrar fila en torno al gobierno golpista.
Una cuerda aflojada, ¿qué escenario produciría?
Bueno, la verdad que en la medida que la cuerda se afloja, y particularmente desde la posición de los golpistas, esta situación se presta para facilitar una posible salida al conflicto y no seguir cerrando filas en torno a Micheletti, que con todo es una carta que tampoco es sostenible, porque es una persona del Partido Liberal y los grupos que están apoyando no solamente son liberales, sino nacionalistas también, y en la medida en que se van tensando la situación y que aparezca la confrontación político-partidaria, ya la cantidad de personas que apoyan a Micheletti no va a ser la misma que lo ha estado apoyando hasta ahora. Y esa situación es importante de mencionarla, porque en la medida que se va resquebrajando la unidad de ellos, se va fortaleciendo la unidad de los otros, porque a los otros les conviene en las calles, a nivel interno, que siga manteniéndose la situación, porque solamente es como una especie de pulso entre ver quién aguanta más, presionando y tomando medidas cada vez más crecientes. Es indudable que los golpistas se jugaron ya todo lo que podían jugarse. Se jugaron al toque de queda, jugaron a la represión, jugaron a la salida del presidente en la forma que lo hicieron, y los grupos sociales todavía no han jugado toda su potencialidad. Y la potencialidad más fuerte de ellos está en las calles y está en la presión que desde el punto de vista económico pueden causarle al gobierno del presidente Micheletti.
¿Cómo comprender que la calle dure tanto, no obstante, teniendo las iglesias en contra, los medios de comunicación corporativos en contra, los partidos políticos, las instituciones del Estado que orquestaron el golpe político militar? ¿Cómo entender esto?
Resulta muy interesante cómo se va produciendo un desfase entre cúpulas y base al interior de todas estas instancias. Por ejemplo, dentro de la misma Iglesia Católica es evidente que la cúpula va quedando cada vez más aislada, identificada como golpista. En cambio, en la base, los sacerdotes de manera individual, si se quiere, o a nivel mucho más gremial, van posicionándose, cuestionando la participación del cardenal y, en último caso, cuestionando el golpe de Estado, situación que el cardenal se ha cuidado muchísimo de hacerlo. Por el lado de los medios de comunicación, ese componente férreo que ha estado de pura defensa golpista no puede mantenerse durante mucho tiempo y van apareciendo no solamente a través de radio, a través de prensa escrita, pero particularmente a nivel de internet, la cantidad de personas que acuden, rebeldes y cuestionadores ante las cúpulas de sus partidos, de sus iglesias, de sus empresarios que están cuestionando lo que está pasando. Entonces, este es un elemento muy importante porque en la medida que va avanzando la situación, se va produciendo como un desprendimiento entre cúpulas que están a favor del golpe y una base cada vez más ensanchada que están precisamente luchando por la restitución del presidente de la República.
Detrás de la construcción de una aparente normalidad hay una alta temperatura social desde abajo que, si es desconocida y si es tratada en forma inadecuada, acabará salpicando a todos porque se está construyendo algo ficticio sobre una realidad que está abajo. Ayúdenos a completar este cuadro.
Sí, la verdad es que el papel que los medios de comunicación que desinforman están jugando es fuerte entre una ciudadanía desinformada, por ejemplo. No saben qué está pasando, miran cierta normalidad en la vida del país y asumen que la situación se está definiendo a favor del gobierno golpista. Yo creo que esta situación no es correcta. Para empezar, yo diría que la magnitud de la manifestación y del rechazo social ha sido tan grande que debe tener muy preocupado a los empresarios y a los políticos porque desataron un gigante que ellos suponían que estaba dormido. Y el hecho de haber minimizado la capacidad movilizadora de la ciudadanía hondureña, quizás en un principio no tanto a favor del presidente Mel, sino a favor de la constitución y de la legalidad en el país, es algo que ellos no pudieron prever en su momento. El desborde de las manifestaciones los tiene evidentemente muy preocupados y esta situación, en la medida que va creciendo, va tensando el ambiente y se van produciendo eventos que hace que la gente se dé cuenta que esta situación de calma es una situación realmente aparente y ficticia.
Leticia, ¿cómo comprender esto que le pasa al tejido social hondureño que junta a cristianos de base, laicos como se les denomina, con bases del Partido Liberal, bases de Unificación Democrática, miembros del Partido Nacional, con dirigencias populares tradicionales, sindicatos, organizaciones de maestros y población suelta, no organizada, que se van juntando en las calles del país? ¿Teníamos precedentes de este tipo?
No, la verdad que esto es sorprendente y yo creo que como fenómeno social es un inmenso laboratorio, particularmente porque la tradición en nuestro país ha sido de que las contraposiciones normales que ha habido entre liberales y nacionalistas, entre jóvenes y mayores, entre católicos y evangélicos, se polarizaban y después volvían a la calma. Nuevamente se polarizaban y volvían a la calma. Podríamos decir que ya es tradicional en nuestro país ese manejo de los conflictos sociales sin llegar a romper la cuerda. Pero en la actualidad, cuando se va planteando una situación entre golpistas y personas que condenan el golpe, estamos viendo que se van juntando personas al margen de las diferencias sociales, políticas y religiosas y que están cada vez más presionando por algo que los une a todo, que es el retorno a la vida constitucional del país. Este elemento, repito yo, que es interesante porque esa diversidad social que está en las calles nos llama poderosamente la atención por el hecho de que ha sido una figura, como la figura del presidente Zelaya, el elemento aglutinador de esa inconformidad social o de esa inconformidad política que se lanza a las calles lanzando también un mensaje. Y el mensaje es la crítica y el cuestionamiento a los partidos políticos, la crítica y el cuestionamiento a todos los que han sido los socios de los políticos en esta aventura golpista, como los empresarios que deben estar preocupados porque están siendo señalados directamente por ello las cúpulas de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica y los dueños de medios de comunicación.
Al lado de las Fuerzas Armadas de Honduras, los medios corporativos de comunicación, actuando como una especie de unidades militares paralelas, o como se está dando en denominar, miembros de la guerra de cuarta generación.
La verdad que el papel de los medios también es digno de señalar, no solamente por el papel nefasto que han jugado vitoreando a los golpistas, sino negándole a la ciudadanía el derecho a ser informado. Este es un elemento muy importante que ha calado muy fuerte en la ciudadanía, y sectores cada vez más crecientes plantean que ya no siguen oyendo a los principales medios, particularmente HRN y Radio América, que ya no vuelven a comprar periódicos como El Heraldo, La Tribuna y La Prensa, porque los observan como tremendamente parcializados, creando figuras, construyendo héroes en el país, y eso la gente no se lo perdona. En las calles, la gente sabe qué es lo que está pasando. Lo miran, lo sienten, le cuentan sus amigos, y los medios de comunicación golpistas no están diciendo absolutamente nada de ello. Y mientras en las calles están pasando manifestaciones, en la televisión, en los periódicos, se ve como una total normalidad en el país. Y la gente afortunadamente ha comenzado a despertar, y esa manipulación de la conciencia ciudadana que se produce a través de los medios está llegando a un límite. Y ese límite es sano para la democracia y obliga a pensar en el papel que los medios de comunicación están jugando en nuestro país. Yo creo que es interesante ver cómo la inmensa presión que los medios ejercen se ha visto contrarrestada por la información y el conocimiento que viene desde la base. Y eso ha permitido entonces un reposicionamiento de la ciudadanía que sabe identificar en dónde están los golpistas y en dónde están los que están a favor de la Constitución, y en eso están colocados los medios de comunicación y debidamente identificados.
Los partidos políticos, 4 de 5 partidos, 2 candidatos tradicionales ausentes en el debate de los últimos 18 días. ¿Cómo los vemos a los partidos?
Bueno, en nuestro país ya ha sido tradicional que el último año de un presidente es un año en donde se traslada casi toda la fuerza de decisión hacia el Congreso Nacional. Esto ha sido muy claro, particularmente en los últimos 3 gobiernos, en donde el presidente prácticamente va quedando solo. Y lo podemos revisar a ver qué ha pasado en los gobiernos que se han producido anteriormente. ¿Qué ocurre? Que el punto en donde los hemos visto coincidir y juntos ha sido en el Congreso Nacional. Y yo creo que siguiendo muy bien el ejemplo de las Fuerzas Armadas, el Congreso Nacional desarrolló un fuerte espíritu de cuerpo antipoder ejecutivo, y al desarrollarlo de esa manera salieron todos unidos con un artificial discurso en torno a la defensa de la constitucionalidad. Esto hizo entonces que personas que ya no seguían al presidente de la República del mismo Partido Liberal, porque ya se habían posicionado en el juego político a favor del nuevo candidato, este es un elemento importante de señalarlo, no es que hubo diputados que traicionaron al presidente, es que ya se habían posicionado a favor del candidato de su partido y estaban haciendo apuestas en otro campo y no el campo de las adhesiones al presidente del Poder Ejecutivo. El Partido Nacional se ha llevado prácticamente todos los beneficios de este elemento golpista, si lo podemos llamar, porque ellos apostaron a fracturar al Partido Liberal y por lo tanto a ser un posible y fuerte perdedor de las elecciones del próximo mes de noviembre, reposicionar a su candidato presidencial y sacarlo como una carta no contaminada ante el golpe. Esta situación tampoco es sostenible, y desde el Congreso Nacional ellos saben que no puede sostenerse esta situación, que es fuerte en el término coyuntural, pero que los puede obligar a perder en un plazo mediano o largo.
Leticia, hemos echado unas miradas a las paredes de las principales calles de Tegucigalpa y hay varias pintas, varios grafitis, varios dibujos de rostros. Hay un rostro de un expresidente de la República a quien se le atribuye control sobre el Comisionado de Derechos Humanos, control económico, político y de otra naturaleza sobre las cúpulas religiosas, control sobre el Ministerio Público con gente afín, políticamente leal a él, control en la Procuraduría, control en los tribunales y la Corte Suprema y control de la Corporación de Medios de Comunicación. El expresidente Carlos Flores Facusé, llamado en la reunión de base del lunes por la diputada del Parlamento Centroamericano, Gloria Okelí, como el príncipe del mal.
Sí, yo creo que es un elemento muy importante de destacarlo, es que es lo que está pasando con el sistema de partidos en el país. El sistema de partidos no se ha circunscrito a su ámbito propiamente tal, sino que ha invadido el resto de la institucionalidad del Estado. Y así tenemos que ya no basta con controlar los partidos, particularmente con las máximas dirigencias de los partidos, y ya no digamos de las candidaturas, sino también llegar a controlar instituciones clave que le permite seguir ejerciendo el poder político dentro del Estado, no solamente dentro del partido. Y este juego que ha ocurrido desde hace muchos años, pero se ha venido intensificando en los últimos años. Un personaje clave en este sentido ha sido el expresidente Flores. No ha salido a la palestra, no parece ser la figura que todo mundo identifica como golpista, pero es indudable que él ha estado moviendo esos hilos y precisamente en las calles se le está identificando como tal. No solamente por el interés que a nivel personal tiene, sino por el interés de colocar a su hija en una posición importante. No creo yo que sea tanto en estos meses, sino de cara al próximo gobierno. Yo siento que esa carta, él la juega muy bien, mueve sus influencias en todas las instituciones del Estado y ante los ojos de la ciudadanía y del mundo aparece una Corte Suprema, una Procuraduría, un comisionado de los Derechos Humanos, un procurador, una procuradora de la República pronunciándose en contra del presidente Zelaya y todo mundo cree que eso era correcto. Le da una imagen de un presidente muy cuestionado hacia dentro de la institucionalidad, cuando lo que realmente ha estado pasando en el país es que las influencias partidarias, movidas por una articulación político-económica mediática, dentro de las cuales se encuentra el presidente Flores, aflora, señala, cuestiona y moviliza a los sectores para que aparezca una falsa legalidad alrededor de lo golpista.
Ayúdenos, Leticia, con una mirada ahora a las cúpulas religiosas, tanto evangélicas. Ahí es visible Evelio Reyes, Osvaldo Canales, Misael Argeñal, René Peñalba, y vamos a la cúpula católica, donde hay una conferencia de obispos, pero donde indudablemente la figura que tiene la ascendencia jerárquica sobre obispos, sacerdotes y laicos es el cardenal Óscar Andrés Rodríguez.
El hecho de haberse involucrado la iglesia en un conflicto político, las iglesias en general, va a dar un saldo sumamente negativo para la fe religiosa dentro de nuestro país. ¿Y eso por qué? Porque las iglesias por naturaleza son conciliadoras, o eso deberían ser, conciliadoras, no antagónicas, permitir la diversidad, el respeto a las ideas ajenas, no extremar a situaciones límites los conflictos. En cambio, vemos que desde el interior de las iglesias, en general, pero muy en particular de las evangélicas, la tendencia a la confrontación y al choque ha sido muy activo desde hace muchos años, no es solamente desde ahora, el odio hacia las personas que piensan diferente, el rechazo a las personas que son de otras religiones. Uno escucha un discurso bastante fundamentalista, muy fanatizado y muy radicalizado para cuestionar las posiciones de personas que tienen credos diferentes al de los de ellos. El hecho de haberlos movilizado ahora para que también se posicionen en contra de personas que tienen ideas políticas, concepciones diferentes a las de ellos, es altamente perjudicial. Se metieron en un verdadero lío porque de él van a salir sumamente salpicados. Tenemos nosotros una iglesia católica con el prestigio que la iglesia católica ha tenido en nuestro país. Tenemos una figura como la figura del cardenal, una figura con demasiada visibilidad política en los últimos años, no solamente con el golpe, sino un cardenal que está apareciendo metido como elemento mediador al que acuden los políticos para que les ayude a resolver sus propios conflictos. Vergonzosamente un papel similar al que han jugado las Fuerzas Armadas en el pasado, un papel mediador y arbitral para entrar a resolver los conflictos. El problema ha sido que no solamente entró para mediar, sino para posicionarse a favor de uno de los bandos.
Y para ganar.
Exactamente, es ahí donde está el problema, porque eso le ha permitido estar cerca del poder y lograr que presidentes de la República saquen, eroguen cantidades tremendas de dinero para aportarle directamente al cardenal, algo que no solamente es objetable, que es cuestionable, sino que también puede llamarse a una exigencia de cuenta, porque el Estado hondureño es laico y la condición laica del Estado permite precisamente respetar la diversidad de religiones dentro del país. Por otro lado, los pastores religiosos y particularmente el pastor Evelio y Canales, estos están haciendo apuestas igualmente políticas y las vemos desde hace tiempo. Ponen a disposición de sus feligreses no solamente sus canales, sus radios, sus centros de oración para poder escuchar a los políticos, hacer invocaciones a Dios dentro de los mismos e ir induciendo una tendencia dentro de los feligreses para apoyar a un candidato o a otro candidato. Esto no está bien ni en Honduras ni en cualquier país del mundo. El ámbito natural de la iglesia es el ámbito privado, que es donde pueden jugar un papel muy importante en la creación y fortalecimiento de valores de las personas, pero no es el ámbito público porque no son actores políticos y no deben ser jamás actores políticos.
¿Este rol pasará factura a las religiones o a las cúpulas jerárquicas?
Yo siento que las cúpulas jerárquicas, no logro intuir una tendencia muy marcada en este momento, que el rechazo al desempeño de las cúpulas de estas iglesias genere un descontento, un rechazo en términos de fe. Yo creo que ese desencanto ha hecho más bien que las personas se replieguen sobre sí mismos, que por un lado eviten comentar y por otro cuestionen no tanto a la iglesia como a los líderes. Y esto significa, como usted lo ha mencionado, que sí les van a pasar factura. Las personas no pueden estar satisfechas con el papel que jugaron. Es un papel que desdibuja a las iglesias, es un papel no solo de confrontación, de llamado a la violencia, que eso es inaudito en una religión y mucho menos en una situación de crisis como la que está viviendo el país.
Hay una rabia contenida especialmente en las bases del Partido Liberal por descabezar a las autoridades de su Consejo Central, por descabezar a los que consideran autores del golpe político-militar que compromete seriamente la imagen del Partido Liberal, que no estaba incluido entre los partidos golpistas, y hablan de convenciones extraordinarias, hablan inclusive de desconocer al candidato oficial del partido y adelantamiento de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.
Sí, este planteamiento de adelantar las elecciones generales es un planteamiento que viene de los Estados Unidos y del Partido Nacional. A los únicos que beneficiaría una cosa como ellos sería a este partido con su candidato y a esa derecha que se mueve con planteamientos tan absurdos como ese. Y digo planteamientos tan absurdos porque un proceso electoral que no solamente no va a estar legitimado, no borra lo que pasó en el país. Hay una situación de facto, se produjo un golpe de Estado y hay una situación anómala que no puede convertirse en una situación constitucional como que aquí no hubiera pasado nada. Por eso es que sectores del Partido Liberal están rechazando esa idea y comienzan a decir no, las elecciones se pueden realizar en el tiempo que esté estipulado y no es necesario adelantarla. Pero por otro lado, yo me atrevería a decir que aquí vamos a ver que todos los sectores involucrados en esta alianza golpista van a salir perdedores, pero dentro del cuadro de sistema de partidos políticos, el perdedor, el gran perdedor va a ser el Partido Liberal. Y eso es así. Y los cambios que deben venirse en el Partido Liberal son fuertes. Ya no se trata de pensarlo como país, sino pensarlo como un partido que se ha visto pulverizado, atomizado, fraccionado por intereses personales y de grupo, y por otro lado, porque es un partido que no solamente ha tomado posición a favor de un golpe de Estado, si siempre fue víctima de los golpes de Estado, sino que aparece ahora al lado de los militares, aparece derrocando a un gobierno liberal, y esa es una factura que la ciudadanía en general, y particularmente la ciudadanía liberal, le va a pasar al partido en estas elecciones, y quién sabe en cuánto elecciones más, porque se está produciendo una especie de desfase entre una base y un liderazgo que ha cometido muchos errores y que la ciudadanía no olvida. De ahí entonces que me parezca normal, y de hecho así va a ocurrir, que haya cambios adentro del partido, descabezar a la cúpula que lo está dirigiendo y poner en cuestionamiento al mismo candidato del Partido Liberal, que ha querido mantenerse al margen, como que si los diputados del Congreso no tienen nada que ver con su partido.
Y para cerrar este diálogo, Honduras, después de 1969, que se conflictuó militarmente con El Salvador, tuvo que sacar arreglos de paz fuera de las fronteras nacionales, a Lima, Perú. En el momento de debatir si Ricardo Maduro podía participar o no en las elecciones generales del año 2000, En 2001 tuvimos que consultar inclusive juristas brasileños y de algún modo sacar un conflicto político interno fuera de las fronteras. Ahora estamos ante el escenario de San José y Óscar Arias.
Mire, yo tengo mis dudas y tengo mis dudas sobre los resultados positivos que puedan salir de la negociación en San José, porque se ha pretendido, y de hecho, aunque no quisieran, así está siendo visto, que han colocado a dos contendientes como que si tuvieran la misma fuerza legal, la misma fuerza política y la misma fuerza social, y eso no es así. Es decir, tenemos a un presidente golpista centrado con un presidente constitucional. De repente no era la contraparte indicada de parte del país, porque no es precisamente él la figura que se contrapone al presidente. Es esa alianza mediática, económica y política la que está en capacidad de decidir el curso del país. No el presidente Micheletti, que ese se puede cerrar y decir, a mí no me saca nadie de donde yo estoy. Negociamos cualquier cosa menos mi salida. Entonces, esa posición de él es como que si estuviera de tú a tú con el presidente constitucional, y eso es simplemente inaceptable. Y eso se está viendo a raíz de unas negociaciones que se producen en Costa Rica, conducidas por el presidente Arias. Yo no veo con mucha claridad cómo puede resultar de ahí. Yo siento que a ese diálogo, entre esas comisiones que tampoco las veo con capacidad para buscar una salida, debiera de ampliarse un poco más, trayendo más sectores que están apoyando el golpe, que eso, por un sentido eminentemente pragmático, sí estarían dispuestos a negociar, incluida la cabeza de Micheletti.
Interesante. Es decir, en esa mesa no debería faltar el expresidente Carlos Flores, a quienes le atribuyen una gran dosis de posibilidad de resolución o de complicación de este conflicto. Hemos estado con Leticia Salomón, socióloga, ha impartido cátedra por muchos años en esta facultad de la Universidad Nacional y ahora está a cargo de la Dirección de Investigación Científica. Ha escrito, ha investigado sobre temas de seguridad, el papel de los militares en la vida política y cultural de esta nación centroamericana. La hemos tenido aquí para Radio Progreso y para la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, desde la capital hondureña. Adelante.